Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Claro, cuando las barbas de los demás veas pelar, pon las tuyas a remojar. Y tenemos en el hospital a María Teresa Campos. Álvaro Bilbao es nuestro experto en cerebro. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estáis?
Muy bien, muy bien.
Afortunadamente, ¿verdad?
Efectivamente. ¿Por qué han dicho isquemia cerebral cuando era un ictus?
Bueno, porque en realidad un ictus provoca en algunos casos una isquemia cerebral. Entonces, es un término que está bien dicho. La isquemia cerebral ocurre cuando en el cerebro, bueno, pues hay una región que deja de recibir flujo de oxígeno, es decir, flujo de sangre, que es lo que llega, pues lleva a las células cerebrales lo que es el oxígeno, y cuando no llega ese oxígeno, pues hay una isquemia. La isquemia podría producirse por muchas cosas. Por ejemplo, cuando una persona se ahoga en una piscina, su cerebro sufre una isquemia porque no le ha llegado oxígeno. Pero la causa más frecuente, y lo que, pues bueno, le ha ocurrido a María Teresa Campos, sería pues que no ha llegado oxígeno a su cerebro a consecuencia de un accidente cerebrovascular, lo que comúnmente llamamos ictus, que pueden ser tanto hemorrágicos, que es lo que se suele llamar un derrame cerebral, una hemorragia cerebral, o un ictus isquémico, que es cuando hay pues una obstrucción en una arteria y pues la sangre no llega a una región concreta del cerebro.
¿Y eso por qué pasa? Porque esa es la pregunta que nos hacemos todos. Esta es una mujer aparentemente sana, es verdad que ha tenido un cáncer, pero muchas personas han superado distintas enfermedades, tiene un aspecto estupendo. Muchas veces comentamos que está más guapa que sus propias hijas. Sí. ¿Y qué ocurre?
Bueno, pues a ver, sabemos que los accidentes cerebrovasculares son la primera causa de muerte en nuestro país y la primera causa de discapacidad, es decir, que es algo muy frecuente. De hecho, pues la mayoría de los oyentes habrán tenido pequeñísimos accidentes cerebrovasculares, ¿vale?, que ni siquiera nos damos cuenta, pero bueno, cuando ocurre una arteria un poquito más grande, como lo ha ocurrido a María Teresa Campos, pues es cuando aparece esa hospitalización, a veces secuelas, y ocurre por diversos factores. El primero de ellos sería pues la arteriosclerosis, es decir, que cuando tenemos una acumulación de grasas en las arterias cerebrales es más frecuente que ocurra este tipo de accidentes. El sedentarismo también provoca este tipo de accidentes, y si lo sumamos a otros factores como la obesidad y sobre todo la hipertensión, es pues los factores más importantes para predecir que una persona pueda tener un accidente cerebrovascular. Pero en muchos casos, que los que yo veo en el centro de rehabilitación, el paciente tiene un ictus, bueno, el tabaquismo, se me olvida decirlo, que es otro factor determinante, si no fulminante, pero en muchos casos vemos pacientes que han tenido un ictus y no hay una razón clara. Y eso pues, nos puede ocurrir en pacientes que tienen 40 años, que es algo muy muy poco habitual, y no lleguemos a encontrar cuál es la razón por la que esa persona ha tenido un ictus. En el caso de María Teresa Campos, pues se pueden unir un montón de factores. Se ha hablado mucho del estrés. El estrés de por sí no es un factor muy determinante, pero sí que puede hacer subir la tensión arterial y esa hipertensión pues derivar a lo que sería el ictus.
Uh-huh. ¿Y qué consecuencias puede tener? Porque, claro, en este caso no parece haberlas muy manifiestas, ¿no?
Bueno, pues la primera consecuencia ha sido la hospitalización. Es importante decir que María Teresa Campos no ha estado en coma, que es un factor pronóstico de gravedad. Entonces, el hecho de no haber estado en coma pues es un factor pronóstico positivo para ella. Sí que ha estado en la UCI 3 días, pero vamos, sin lugar a dudas, ha sido una medida pues de precaución para evitar que se pudiera repetir otra isquemia, que se pudiera repetir o que pudiera tener crisis epilépticas, que son muy frecuentes. Entonces, está bien que haya estado bajo vigilancia. Pero por la zona en la que está el ictus de María Teresa Campos, que es la región vertebrovasilar, pues es una región del cerebro que irriga sobre todo lo que es el nervio óptico. Entonces es una región en la que pues inicialmente su primer síntoma era pues mareos, a veces pues pueden tener sensación un poquito de irrealidad, como estar en una pequeña nube, como no encontrarse plenamente consciente de todo lo que están haciendo, y con frecuencia pues provoca problemas de visión. Estos problemas de visión pueden ser desde una visión doble, porque se produce una pequeña dismetría a nivel de la fijación de la mirada, y otras veces puede ocurrir pues que un ojo se vaya totalmente de su eje y pues la persona pues tenga desde el párpado totalmente cerrado hasta el ojo pues totalmente desviado.
Sí,
hacia
he conocido yo un caso de una persona joven que de repente apareció con un ojo mirando a cuenca. Se corrigió muy bien, ¿eh?
Eso es, pues en muchos casos se va corrigiendo bien, no deja ninguna secuela. Y en el caso de María Teresa Campos, pues esperemos que no le deje ninguna secuela, pues porque parece ser, bueno, pues que ya está en planta, que está progresando con su recuperación, aunque no lo sabemos. La recuperación de este tipo de lesiones puede durar desde unos pocos días hasta meses e incluso años.
Y la pregunta es si ella puede hacer algo para que no se repita.
Sí, sin lugar a dudas, tener bajo control la tensión arterial, si es que tiene hipertensión, porque puede que no la tenga, llevar una vida sana en cuanto a alimentación, en cuanto a ejercicio físico diario. Y sin lugar a dudas, pues también controlar un poco el ritmo de trabajo, el estrés. A nadie se le escapa que una persona pues como María Teresa Campos debe llevar mucha carga de trabajo, dirigir un programa como el suyo pues debe ser una cuestión pues de bastante estrés, y en ese sentido siempre que regulamos el estrés también estamos reduciendo el riesgo. Otro factor también importante pues es el descanso, que descanse bien, que descanse y duerma todas las horas que tiene que dormir. Pero yo sí que quería decir que bueno, pues que se ha hablado o se está hablando un poco en redes sociales de los factores de estrés a nivel emocional, de el tema de Bigote Rosé, de la familia, etcétera. En realidad no tenemos ni idea, o sea, ni haciendo una entrevista clínica con María Teresa Campos, hablando con ella de todo esto, cómo la ha podido influir, sabemos. Hay un montón de personas que tienen estrés y no tienen un ictus, hay personas que pasan por situaciones difíciles, situaciones positivas, situaciones emocionalmente muy intensas, y eso no,
o sea, no porque el novio se haya ido a la isla esa, se va a poner ella mala.
No, no es algo determinante, es decir, tienes que tener todos los factores de riesgo antes para que igual eso pueda ser un poco el desencadenante. Y ni siquiera sabemos si no hubiera conocido nunca a Bigote Rosé, si hubiera estado soltera, si en la fecha del 16 de mayo de 2017 le hubiera dado un ictus igualmente, pues por otro tipo de cosas que tienen que ver pues con el estilo de vida. También es verdad que hay ciertos psicofármacos, parece que ya está tomando pues ansiolíticos, pues que pueden predisponer, que pueden aumentar un poquito la predisposición a sufrir, que ya lo hablamos hace unos cuantos programas, a sufrir accidentes cerebrovasculares, pero es una prevalencia muy mínima.
Oye, ¿y esto en qué medida se te puede repetir si se te ha dado? Quiero decir, ¿tenemos nosotros dos la misma posibilidad de que se desarrolle esto o tiene más María Teresa Campos?
María Teresa Campos tiene más, porque el hecho de que ya se te haya ocurrido una vez pues es también un factor de riesgo para que te vuelva a ocurrir. De hecho, las personas que tienen un ictus pequeñito, pues bueno, suelen tener tendencia a tener más. Siempre habría que mirar cuál ha sido la causa original del ictus, porque pues si ha sido un pequeño coágulo, bueno, pues es probable que no se repita, tanto como si tiene pues mucha placa de arteriosclerosis y tiene las arterias pues muy saturadas. En esos casos, pues puede aparecer en esa arteria y puede aparecer en cualquier otra arteria a nivel cerebral. También hay que tener en cuenta que tiene 75 años, que no tiene 50. A veces la vemos pues que está tan estupenda, que físicamente se la ve muy joven, pero tiene 75 años y con 75 años, bueno, pues es una edad en la que el cerebro ya lleva un desgaste, las arterias llevan un desgaste y eso pues tiene pues la acumulación de riesgo.
Claro, es que esa última pregunta te la quería yo hacer. A mí me sorprende porque ahora, por ejemplo, que voy por los caminos de España vendiendo mi novela y veo tantas señoras y tantos señores, me quedo impresionada porque con 75 años la gente es joven. O sea, no es como antiguamente, ¿no?
Efectivamente.
Y incluso te encuentras personas de 80 años perfectamente lúcidas, incorporadas socialmente, pero esto es solo la parte externa. O sea, por dentro envejecemos exactamente igual, o también la vida de mejor calidad ha hecho que nuestro hígado, nuestras arterias estén como más jóvenes que antes.
Pues no, la verdad es que sabemos que cada vez vivimos más años, pero es verdad que el cuerpo se va deteriorando. En concreto, el cerebro, sabemos que por cada 5 años o 5 velas que ponemos en nuestra tarta de cumpleaños, duplica el riesgo de tener un ictus. Es decir, que aunque
o sea,
nos
que
veamos,
no hay que poner las velas nunca.
Ya, efectivamente, nos tenemos que ir quitando una vela de vez en cuando para poder conservarnos mejor. El cerebro envejece, lo que pasa es que el cerebro es un órgano tan versátil y es un órgano bueno, pues tan ágil que parece que no lo tenemos que cuidar. Sin embargo, sabemos que el cerebro hay que cuidarse, sobre todo ahora que vivimos más años. Porque pues pensemos que nuestra generación posiblemente vivirá hasta de media hasta los 90, 90 y tantos años, la de nuestros hijos hasta los 100, y el cerebro no está preparado realmente para vivir tantos años sin deteriorarse. Vamos perdiendo memoria, vamos perdiendo agilidad mental, y por eso es importante que introduzcamos pues los hábitos que siempre os cuento, neurosaludables, para conservar el cerebro joven, la mente despierta y el ánimo arriba.
Es que hay que escuchar fin de semana y hay que escuchar a nuestro neuropsicólogo Álvaro Bilbao, nuestro experto en cerebro. Muchísimas gracias, Álvaro.
Gracias a vosotros.